En diciembre de 1972, el comandante Eugene Cernan, de la misión Apolo 17, se convirtió en el último ser humano en dejar su huella sobre el polvo de la Luna. Antes de ascender por la escalerilla del módulo lunar por última vez, pronunció unas palabras que encapsulaban la confianza y el optimismo de toda una era. Habló de un futuro no muy lejano, de una paz y una esperanza que la humanidad llevaría de vuelta a las estrellas. Su partida no se sintió como un final, sino como una pausa. La promesa implícita era que el regreso sería inminente. La infraestructura estaba allí, el conocimiento se había adquirido, y la Luna, que había sido un sueño inalcanzable durante toda la historia, era ahora un destino conocido. Sin embargo, esa pausa se extendió. Los años se convirtieron en décadas. Ha pasado más de medio siglo desde ese momento, y en todo ese tiempo, ningún ser humano ha vuelto a aventurarse más allá de la seguridad de la órbita terrestre baja. La promesa original, forjada en el fuego de la carrera espacial, parecía haberse roto, desvaneciéndose en los libros de historia. Pero a principios del siglo XXI, la ambición renació. Con el nombre de Artemis, la hermana gemela de Apolo en la mitología, la NASA anunció un nuevo programa para devolver a la humanidad a la Luna, esta vez de forma sostenible, con socios internacionales y con el objetivo de llevar a la primera mujer y a la primera persona de color a la superficie lunar. En 2022, el espectacular lanzamiento de Artemis I, una misión no tripulada que envió a la cápsula Orion en un viaje más allá de la Luna, pareció sellar el renacimiento de la exploración. El triunfo fue total, la misión se consideró un éxito rotundo y el camino parecía despejado para el siguiente paso, la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado del programa. Pero entonces, el silencio regresó. El lanzamiento de Artemis II, inicialmente previsto para 2024, fue pospuesto a 2025, y luego, a principios de este mismo año, sufrió un nuevo y significativo retraso, empujando la misión a no antes de mediados de 2026. La promesa, una vez más, parecía resquebrajarse. Cuatro astronautas, ya asignados y en pleno entrenamiento, permanecen en tierra. El cohete más potente del mundo está en su hangar. La pregunta que resuena en la comunidad espacial y más allá es: ¿por qué? ¿Qué sucedió después del aparente éxito de Artemis I? ¿Qué peligro inesperado descubrieron los ingenieros de la NASA en los datos de esa misión que ha sido lo suficientemente grave como para detener en seco el regreso de la humanidad a la Luna? La respuesta es un secreto técnico, una falla crítica oculta en el corazón de la nave que debe llevar y traer a salvo a su tripulación. Antes de desvelar las fallas críticas que los ingenieros encontraron y que han provocado esta larga pausa, haremos una breve interrupción. Nos gustaría saber qué significa para ti el regreso de la humanidad a la Luna. Puedes compartir tu opinión en los comentarios. Y si disfrutas de estos documentales que exploran las historias detrás de los grandes desafíos de la ciencia y la ingeniería, considera suscribirte para no perderte futuros análisis. Ahora, con el misterio del retraso planteado, podemos establecer el contrato narrativo de este documental. Esta es la historia de La promesa rota del regreso a la Luna. Para entenderla, el viaje comenzará en el pasado, revisitando la gloria del programa Apolo para comprender la escala de la promesa original y el optimismo de aquella época. A continuación se explorará el gran silencio, los 50 años de ausencia lunar, analizando las decisiones políticas y económicas que llevaron a la humanidad a darle la espalda al espacio profundo. Se narrará el renacimiento de la ambición con la creación del programa Artemis, detallando sus nuevos y audaces objetivos y el hardware de miles de millones de dólares diseñado para alcanzarlos, el cohete SLS y la cápsula Orion. El núcleo de este documental, sin embargo, será una investigación forense de los peligros que impiden el avance. Se realizará una inmersión profunda en los dos problemas críticos que surgieron tras la misión Artemis I. Primero, el misterio del escudo térmico, la pieza de ingeniería que debe proteger a los astronautas de un calor superior al de la superficie del Sol, y que mostró un comportamiento inesperado y alarmante durante el reingreso. Segundo, las fallas descubiertas en el complejo sistema de soporte vital, la maquinaria que debe mantener con vida a la tripulación en el vacío del espacio. Se detallará la historia de estos retrasos y se presentará a la tripulación que vive en este limbo, entrenando para una misión que se aleja cada vez más en el calendario. Finalmente se abordará la difícil pregunta de por qué parece más difícil volver a la Luna hoy que hace más de medio siglo, y se concluirá reformulando la idea de la promesa, no como una promesa rota, sino como una promesa pospuesta, un testimonio de la inmensa dificultad del viaje y del valor que se le da a la seguridad de aquellos que se atreven a emprenderlo. Para comprender la profunda sensación de una promesa rota, primero es necesario viajar en el tiempo y revivir la escala y la audacia de la promesa original. Esa promesa no nació en una sala de juntas de ingeniería, sino en el crisol de la Guerra Fría. A principios de la década de 1960, el mundo observaba cómo la Unión Soviética acumulaba una serie de hitos en la exploración espacial. El primer satélite, el primer animal en órbita y el primer ser humano, Yuri Gagarin. En respuesta, en 1962, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, articuló una de las metas más ambiciosas de la historia de la humanidad: no solo alcanzar a su rival, sino superarlo de una manera que dejara una marca indeleble. El objetivo era enviar a un ser humano a la Luna y traerlo de vuelta a salvo antes de que terminara la década. El programa Apolo fue, y sigue siendo, una de las mayores movilizaciones de recursos humanos y tecnológicos para un fin pacífico en la historia. En su apogeo, empleó a más de 400.000 personas, desde los físicos teóricos más brillantes hasta los ingenieros, técnicos y costureras que confeccionaron a mano los trajes espaciales. La tarea requería inventar, no solo mejorar, la tecnología. Se tuvo que diseñar y construir desde cero la máquina más grande y potente jamás creada por la humanidad, el cohete Saturno V. Con una altura de más de 100 metros, era una catedral de la ingeniería, capaz de generar el empuje necesario para lanzar 140 toneladas a la órbita terrestre, la masa equivalente a una locomotora diésel. Se tuvieron que desarrollar nuevos métodos de navegación, computadoras de a bordo que pudieran guiar a los astronautas a través de 400.000 kilómetros de espacio vacío, y un vehículo de dos partes, el módulo de comando y el módulo lunar, que pudiera separarse en la órbita lunar y volver a unirse. El riesgo era inmenso. El programa sufrió una terrible tragedia en sus inicios, con el incendio del Apolo 1 en la plataforma de lanzamiento, que costó la vida a sus tres tripulantes. Este desastre sirvió como un recordatorio brutal de la delgadez del margen de error y condujo a una revisión exhaustiva de la seguridad que, en última instancia, hizo posible el éxito futuro. Tras una serie de misiones de prueba en la órbita terrestre y lunar, el momento decisivo llegó en julio de 1969. La misión Apolo 11 llevó a Neil Armstrong y Buzz Aldrin a la superficie de la Luna. El descenso del módulo lunar, Eagle, fue un evento de una tensión casi insoportable, con las alarmas de la computadora sonando y el combustible agotándose. Pero la misión tuvo éxito. Las palabras de Armstrong al pisar la superficie lunar marcaron el instante en que la humanidad se convirtió, por primera vez, en una especie interplanetaria. Pero Apolo 11 fue solo el comienzo. Las siguientes misiones, desde Apolo 12 hasta Apolo 17, fueron cada vez más largas, complejas y científicamente ambiciosas. Con la introducción del vehículo de exploración lunar, una especie de automóvil eléctrico plegable, los astronautas pudieron viajar kilómetros a través del paisaje lunar, convirtiéndose en verdaderos geólogos de campo. Recogieron rocas, desplegaron experimentos y estudiaron la geología de diferentes regiones de la Luna. En total, el programa Apolo trajo a la Tierra 382 kilogramos de rocas y suelo lunar, un tesoro que revolucionó por completo nuestra comprensión de la formación de la Luna, la historia temprana de la Tierra y la cronología del Sistema Solar. La culminación de esta era dorada de la exploración fue la misión Apolo 17, en diciembre de 1972. Por primera vez, la tripulación incluía a un científico profesional, el geólogo Harrison Schmitt. Durante tres días, él y el comandante Eugene Cernan exploraron el valle de Taurus Littrow, realizando la investigación geológica más exhaustiva de todo el programa. Cuando llegó el momento de partir, el comandante Cernan se paró en la escalerilla del módulo lunar y ofreció una última reflexión. Habló de la esperanza de que la humanidad pudiera vivir como lo había hecho en el espacio, en paz, y expresó su convicción de que el regreso no tardaría en llegar. En la pata del módulo de descenso, que permanece en la Luna hasta el día de hoy, dejaron una placa con la siguiente inscripción. Aquí el hombre completó sus primeras exploraciones de la Luna, diciembre de 1972. Que el espíritu de paz con el que vinimos se refleje en las vidas de toda la humanidad. En ese momento, la promesa parecía más fuerte que nunca. Existían planes concretos para las misiones Apolo 18, 19 y 20. Dentro de la NASA, se estaban desarrollando planes aún más ambiciosos para la era post-Apolo: bases lunares semipermanentes, transbordadores espaciales reutilizables para viajar entre la Tierra y la Luna, e incluso las primeras misiones tripuladas a Marte, previstas para la década de 1980. La exploración del sistema solar no parecía una cuestión de sí, sino de cuándo. El final de la misión, Apolo 17, no se sintió como un final, sino como el final del primer capítulo de una historia mucho más larga. Nadie en ese momento podría haber imaginado que esa pausa antes del siguiente capítulo duraría más de 50 años y que la promesa de un futuro interplanetario estaba a punto de ser aplazada indefinidamente. El final del programa Apolo en diciembre de 1972 dejó una promesa resonando en el vacío, la de un pronto regreso. Con el conocimiento adquirido, la tecnología desarrollada y tres cohetes Saturno V adicionales ya financiados y en diversas etapas de construcción, la continuación de la exploración lunar parecía no solo posible, sino lógica. Las misiones Apolo 18, 19 y 20 estaban en el calendario oficial. Los planes para la década de los 70 y 80 incluían estaciones científicas en la superficie lunar y las primeras misiones tripuladas a Marte. Sin embargo, en lugar de un nuevo capítulo, la historia registró un epílogo abrupto. La promesa se rompió, dando paso a un periodo de más de 50 años de ausencia humana en el espacio profundo, un gran silencio, cuyas raíces no se encuentran en los desafíos del cosmos, sino en las cambiantes realidades de la Tierra. La razón principal del fin de Apolo fue, irónicamente, la misma que le dio origen: la política. El programa Apolo no nació de un deseo puro de exploración científica. Fue, en su esencia, un instrumento de la geopolítica de la Guerra Fría. El objetivo articulado por el presidente Kennedy era una demostración inequívoca de la superioridad tecnológica, económica e ideológica de los Estados Unidos sobre la Unión Soviética. La meta no era ir a la Luna, sino ganar la carrera a la Luna. Y el 21 de julio de 1969, cuando Neil Armstrong puso su pie en el Mar de la Tranquilidad, esa carrera se ganó de forma decisiva. Para los políticos en Washington y para una gran parte del público, la misión principal se había cumplido. Las misiones posteriores, aunque científicamente mucho más ricas y complejas, carecían del mismo dramatismo geopolítico. La atención del público disminuyó drásticamente. Mientras que Apolo 11 fue uno de los eventos mediáticos más vistos de la historia, las últimas misiones apenas recibían cobertura en directo. Sin el motor de la competencia con la Unión Soviética, el inmenso coste del programa se volvió cada vez más difícil de justificar. El segundo factor fue el económico. El programa Apolo fue una de las empresas más caras jamás financiadas por un gobierno en tiempos de paz. Su coste total se estima en unos 25.000 millones de dólares de la época, lo que equivale a más de 250.000 millones de dólares actuales. En su punto álgido, a mediados de la década de los 60, el presupuesto de la NASA consumía más del 4% del presupuesto federal total de los Estados Unidos. Para ponerlo en perspectiva, el presupuesto actual de la NASA es inferior al 0.5%. A finales de los años 60 y principios de los 70, Estados Unidos se enfrentaba a enormes presiones económicas internas, incluyendo el coste de la guerra de Vietnam y la financiación de grandes programas sociales. La opinión pública y política se desplazó hacia la idea de que esos fondos, destinados a plantar banderas en la Luna, estarían mejor invertidos en resolver problemas urgentes en la Tierra, En este nuevo clima de austeridad fiscal, un programa tan costoso como Apolo se convirtió en un objetivo fácil para los recortes presupuestarios. En 1970, la NASA anunció la cancelación de la misión Apolo 20. Poco después, las misiones 18 y 19 también fueron canceladas. Los gigantescos cohetes Saturno V que debían llevarlas al espacio se convirtieron en piezas de museo. El fin de Apolo, sin embargo, no significó el fin de la ambición de la NASA, sino un cambio fundamental en su visión y estrategia. La nueva filosofía ya no era la exploración de asalto a destinos lejanos, sino la creación de un acceso económico y rutinario al espacio cercano. El resultado de esta nueva doctrina fue el programa del transbordador espacial. La promesa del transbordador era la de un vehículo reutilizable, un camión espacial, que podría viajar a la órbita terrestre baja, desplegar y reparar satélites y regresar a la Tierra para ser utilizado una y otra vez, reduciendo drásticamente el coste del acceso al espacio. Aunque el transbordador nunca llegó a ser tan económico como se esperaba, redefinió la actividad espacial durante 30 años. El enfoque de la NASA se retiró del espacio profundo y se concentró exclusivamente en la órbita terrestre baja, la región a unos pocos cientos de kilómetros sobre nuestras cabezas. El hardware sobrante del programa Apolo se utilizó para construir la primera estación espacial estadounidense, Skylab, y más tarde, el transbordador se convirtió en la pieza clave para construir la Estación Espacial Internacional, un proyecto de colaboración sin precedentes que ha mantenido una presencia humana continua en el espacio desde el año 2000. Esta era fue enormemente productiva. Permitió el lanzamiento y las misiones de servicio del telescopio espacial Hubble, nos enseñó a vivir y trabajar en el espacio durante largos periodos y produjo una cantidad inmensa de ciencia. Pero fue, fundamentalmente, un repliegue. La Luna, que había sido un destino tangible, volvió a convertirse en un objeto poético en el cielo nocturno. Las generaciones que crecieron después de Apolo vieron a los astronautas como personas que vivían y trabajaban en órbita, no como exploradores que viajaban a otros mundos. Los 12 hombres que habían caminado sobre la superficie lunar se convirtieron en figuras de una era heroica, pero distante, casi mítica. Este periodo, desde 1972 hasta los albores del siglo XXI, fue el gran silencio de la exploración humana del espacio profundo. La promesa se había roto, y la humanidad parecía haberle dado la espalda a la frontera que tanto había costado alcanzar. Pasarían décadas antes de que una nueva generación, con nuevas motivaciones, decidiera que era hora de volver a mirar hacia la Luna, no para repetir el pasado, sino para intentar construir un futuro sobre él. El largo silencio de la exploración humana del espacio profundo, que duró casi medio siglo, no se rompió de la noche a la mañana. Fue el resultado de un lento y gradual renacimiento del interés, impulsado por nuevos descubrimientos científicos, el surgimiento de nuevas potencias espaciales y un cambio generacional que comenzó a ver la Luna no como un trofeo de una guerra pasada, sino como un continente inexplorado lleno de recursos y secretos. A principios del siglo XXI, varios planes para un regreso a la Luna fueron propuestos y cancelados, demostrando la inmensa dificultad política y financiera de iniciar un proyecto de tal magnitud sin el impulso de una carrera espacial. Pero la idea persistió, y finalmente, a finales de la década de 2010, tomó su forma definitiva bajo un nuevo y simbólico nombre, el programa Artemis. El nombre fue elegido con una intención clara. En la mitología griega, Artemisa era la diosa de la luna y la hermana gemela de Apolo. Este nuevo programa se presentaba como el sucesor del legado de Apolo, pero con una filosofía fundamentalmente diferente. Artemis no fue diseñado para repetir el pasado, sino para superarlo. Sus objetivos no eran los de una carrera política, sino los de un programa de exploración sostenible y a largo plazo. Esta nueva visión se basa en cuatro pilares que la distinguen claramente de su predecesor. El primer pilar es la sostenibilidad. Las misiones Apolo fueron expediciones de banderas y huellas. Su objetivo era llegar, explorar durante un breve periodo y regresar. Artemis, por el contrario, tiene como objetivo ir para quedarse. El plan no es una serie de visitas aisladas, sino la construcción gradual de una infraestructura que permita una presencia humana continua y a largo plazo en la Luna y su órbita. Esto incluye el desarrollo de un campamento base en la superficie lunar, el Artemis Base Camp, y de forma crucial, la construcción de una estación espacial en órbita lunar llamada Gateway. Esta estación servirá como un puesto de avanzada, un laboratorio y un punto de parada para las misiones hacia y desde la superficie lunar, un componente clave para la sostenibilidad a largo plazo. El segundo pilar es la colaboración internacional. A diferencia de Apolo, que fue un esfuerzo casi exclusivamente estadounidense en el contexto de una competición, Artemis se concibió desde el principio como un programa global. La NASA lidera el esfuerzo, pero ha invitado a agencias espaciales de todo el mundo a participar. La Agencia Espacial Europea, la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial y la Agencia Espacial Canadiense son socios clave que están construyendo componentes críticos, como el módulo de servicio para la nave Orion y los sistemas robóticos para la estación Gateway. Para cimentar esta colaboración, se crearon los Acuerdos de Artemis, un conjunto de principios para la exploración pacífica y cooperativa del espacio, que ya han sido firmados por docenas de países. El regreso a la Luna ya no es una carrera, sino un proyecto de la humanidad. El tercer pilar es la ciencia y los recursos. Las misiones Apolo aterrizaron en las regiones ecuatoriales de la Luna, que eran más fáciles y seguras de alcanzar. Artemis tiene un objetivo mucho más específico y científicamente valioso: el Polo Sur Lunar. Esta región es de un interés inmenso porque contiene cráteres en sombra permanente, lugares que no han visto la luz del Sol en miles de millones de años. Son algunas de las zonas más frías del sistema solar y se cree que albergan grandes depósitos de hielo de agua, protegidos de la evaporación. Este hielo de agua es el recurso más valioso de la Luna. No solo puede proporcionar agua potable y aire respirable para los astronautas, al separar el agua en hidrógeno y oxígeno, sino que el hidrógeno y el oxígeno son los componentes principales del combustible para cohetes. La capacidad de vivir de la Tierra y producir combustible en la Luna es la clave para hacer que la exploración a largo plazo sea verdaderamente sostenible y para reducir drásticamente el coste de viajar más allá, a Marte. Este es el cuarto y último pilar, Marte. El programa Artemis está diseñado explícitamente con el planeta rojo como objetivo final. La Luna es un campo de pruebas. Aprender a vivir y trabajar durante largos periodos en otro mundo, a construir y mantener sistemas de soporte vital en un entorno hostil, a utilizar recursos locales y a operar desde un puesto de avanzada como Gateway, son todas las capacidades que se deben dominar antes de emprender el viaje mucho más largo, peligroso y de varios años de duración a Marte. El lema del programa es «De la Luna a Marte», y cada paso del programa Artemis está diseñado con ese objetivo final en mente. Para llevar a cabo este ambicioso plan, se necesitaba una nueva generación de hardware. El programa desarrolló dos componentes principales. El primero es el cohete Space Launch System, o SLS, el sucesor espiritual del Saturno V. Es un cohete de elevación superpesada, diseñado para lanzar la pesada nave tripulada y su módulo de servicio en una única trayectoria directa a la Luna. El segundo es la nave espacial Orion, la cápsula de tripulación más avanzada jamás construida, diseñada para misiones de larga duración en el espacio profundo, lejos de la protección del campo magnético de la Tierra. Cuenta con sistemas de soporte vital de última generación, aviónica avanzada y un escudo térmico diseñado para soportar un reingreso a la atmósfera a velocidades lunares. Con esta nueva filosofía y este nuevo hardware, la promesa renacida de la exploración estaba lista para su primer examen. Con el programa Artemis establecido y su ambiciosa filosofía definida, el siguiente paso era poner a prueba el hardware. Después de más de una década de desarrollo, con un coste de decenas de miles de millones de dólares, el cohete Space Launch System y la cápsula Orion estaban listos para su primer vuelo. Esta misión, bautizada como Artemis I, sería un vuelo de prueba no tripulado, diseñado para llevar a la nave Orion a los límites de su rendimiento en un viaje más largo y más lejano que cualquiera de las misiones Apolo. Su objetivo era simple pero crítico: demostrar que el sistema de transporte lunar de la nueva generación era capaz de realizar el viaje de forma segura antes de que cualquier vida humana fuera puesta en riesgo. 2. El 16 de noviembre de 2022, El cohete SLS se encendió en la plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy, la misma plataforma desde la que habían partido las misiones Apolo a la Luna. El lanzamiento fue una demostración de poder sin precedentes. Con 8.8 millones de libras de empuje, el SLS se convirtió oficialmente en el cohete más potente en operar con éxito, superando incluso al legendario Saturno V. En solo 8 minutos colocó a la nave Orion y a su etapa de propulsión en una órbita estable alrededor de la Tierra. Poco después, la etapa de propulsión realizó el encendido de inyección translunar, un impulso crucial que lanzó a Orion fuera de la órbita terrestre y en una trayectoria de 4 días hacia la Luna. La misión de Artemis I no consistía en una simple órbita lunar como las de Apolo. Orion fue enviada a una trayectoria mucho más desafiante, una órbita retrógrada distante. Esta es una órbita muy grande y estable que se encuentra a decenas de miles de kilómetros más allá de la Luna. En esta órbita, Orion pasó varias semanas probando sus sistemas en el duro entorno del espacio profundo, lejos de la protección del campo magnético de la Tierra. En su punto más lejano, la nave alcanzó una distancia de casi 500.000 de kilómetros de nuestro planeta, rompiendo el récord de la distancia más lejana a la que ha viajado una nave espacial diseñada para transportar humanos, un récord que había sido establecido por la tripulación del Apolo 13. Durante su viaje, la nave envió a la Tierra una serie de imágenes icónicas que capturaron la imaginación del público. La más famosa fue una vista de la Tierra como un pequeño y frágil punto azul pálido, elevándose por encima del horizonte gris y lleno de cráteres de la Luna, una imagen que evocaba la famosa fotografía de Apolo 8, pero desde una perspectiva nueva y más distante. Estas imágenes, junto con el rendimiento impecable de la nave, proyectaron una imagen de éxito total. Después de completar su estancia en la órbita lunar, Orion realizó otro encendido de motor crucial para iniciar su viaje de regreso a casa. El 11 de diciembre de 2022, después de un viaje de 25 días y medio, la cápsula Orion se enfrentó a su prueba final y más crítica, el reingreso atmosférico. La cápsula se separó de su módulo de servicio y golpeó la atmósfera terrestre a una velocidad de casi 40.000 kilómetros por hora, la velocidad de un regreso lunar. Su escudo térmico, el más grande de su tipo jamás construido, tuvo que soportar temperaturas de casi 3.000 grados Celsius, más de la mitad de la temperatura de la superficie del Sol. La prueba fue un éxito. La cápsula amerizó de forma segura en el Océano Pacífico, donde fue recuperada por la Marina de los Estados Unidos. En los días y semanas que siguieron, la misión Artemis I fue aclamada en todo el mundo como un triunfo absoluto. Cada uno de los objetivos principales de la misión se había cumplido. El cohete SLS había funcionado a la perfección. La nave Orion había demostrado su capacidad para navegar en el espacio profundo, ejecutar maniobras complejas y, lo más importante, sobrevivir a un reingreso lunar. La promesa del regreso de la humanidad a la Luna parecía más sólida y cercana que nunca. El camino para Artemis II, el primer vuelo tripulado, parecía estar despejado. Pero la verdadera prueba de una misión de ensayo no es solo lo que sale bien, sino lo que sale mal. El verdadero trabajo comenzó después de que la cápsula recuperada fuera transportada de vuelta al Centro Espacial Kennedy. Allí, los ingenieros iniciaron un proceso de desmontaje y análisis forense que duraría meses. Cada componente de la nave, desde los paneles solares hasta el cableado interno, fue inspeccionado meticulosamente. Y, sobre todo, se analizaron los miles de gigabytes de datos de los sensores que habían registrado cada aspecto del rendimiento de la nave durante sus 25 días en el espacio. Fue en esta fase de análisis profundo, lejos de las cámaras y los titulares, donde comenzaron a surgir las primeras señales de que el triunfo no había sido tan absoluto como parecía. Los ingenieros empezaron a encontrar anomalías, problemas sutiles e inesperados en el rendimiento de algunos de los sistemas más críticos. No eran fallos catastróficos que hubieran puesto en peligro la misión no tripulada, pero eran desviaciones preocupantes con respecto a lo que los modelos informáticos habían predicho. Estos hallazgos, ocultos en los datos, eran las semillas del peligro que ahora impide el regreso a la Luna. Dos áreas, en particular, levantaron las alarmas más serias. el estado del escudo térmico después de su ardiente descenso y el comportamiento de ciertos componentes dentro del sistema de soporte vital. El triunfo de Artemis Primorum fue, en retrospectiva, agridulce. Tuvo éxito, pero al hacerlo, reveló los peligros ocultos que ahora debían ser comprendidos y superados. Tras la exitosa recuperación de la cápsula Orion de la misión Artemis I, el vehículo fue transportado a las instalaciones de la NASA en el Centro Espacial Kennedy para un análisis exhaustivo. De todos los componentes que debían ser examinados, ninguno era más crítico que el escudo térmico. Es, sin lugar a dudas, la pieza de ingeniería más importante para la supervivencia de la tripulación durante el regreso a la Tierra. Su única y crucial función es proteger a la cápsula y a sus ocupantes del infierno del reingreso atmosférico. Cuando un vehículo regresa desde la Luna, se encuentra con la atmósfera a una velocidad de casi 40.000 km por hora. La compresión del aire delante de la cápsula genera temperaturas que pueden alcanzar los 3.000 grados Celsius, una temperatura que puede vaporizar el acero. El escudo térmico es la única barrera que se interpone entre los astronautas y esta aniquilación térmica. El escudo térmico de Orion es una maravilla de la ingeniería de materiales. Con 5 metros de diámetro, es el escudo térmico ablativo más grande jamás construido. Ablativo es la palabra clave. A diferencia de los paneles de cerámica del transbordador espacial, que estaban diseñados para aislar y resistir el calor, un escudo ablativo está diseñado para quemarse de forma controlada. Está compuesto por un material patentado llamado AFCOAT, aplicado en bloques sobre una estructura de titanio y fibra de carbono. Durante el reingreso, este material se calienta hasta el punto de la pirólisis, un proceso químico que lo descompone y lo convierte en gas. Este proceso de transformación de sólido a gas consume una enorme cantidad de energía calorífica, llevándose la mayor parte del calor lejos de la cápsula. La capa de material carbonizado que se forma en la superficie, conocida como capa de carbón, también actúa como un aislante increíblemente eficaz, protegiendo la estructura de la nave que se encuentra debajo. El éxito de este sistema depende de su previsibilidad. Antes del vuelo, los ingenieros utilizan modelos informáticos extremadamente complejos para predecir exactamente cómo se comportará el escudo, cuánto material se quemará y con qué uniformidad lo hará. Se diseña con un margen de seguridad significativo, pero ese margen se basa en la exactitud de estas predicciones. Durante la misión Artemis I, todos los sensores indicaron que el escudo había funcionado. La temperatura dentro de la cápsula se mantuvo en niveles seguros, y el vehículo sobrevivió al reingreso y amerizó intacto. El éxito parecía total. Sin embargo, cuando los equipos de ingenieros comenzaron la inspección visual y física detallada del escudo recuperado, encontraron algo alarmante. El patrón de desgaste no era el que esperaban. El material AFCOAT no se había erosionado de manera uniforme y predecible. En su lugar, los ingenieros observaron que trozos de la capa de carbón se habían desprendido de la superficie de una manera inesperada y en patrones no uniformes. Este fenómeno se conoce como liberación de carbón, char liberation. En esencia, en lugar de quemarse suavemente, el escudo había perdido trozos de su capa protectora carbonizada durante el descenso. Este hallazgo fue la primera y más importante bandera roja de la misión y la causa principal del retraso de Artemis II. La razón por la que este comportamiento es tan peligroso es doble. En primer lugar, está el riesgo de un fallo catastrófico. Si un trozo de la capa de carbón que se desprende es más grande de lo previsto, o si se desprende de una zona crítica, puede exponer prematuramente las capas inferiores del escudo térmico a un calor para el que no fueron diseñadas. Esto podría provocar un desgaste mucho más rápido de lo esperado en esa zona, reduciendo el margen de seguridad, o en el peor de los casos, provocando una quemadura a través de la estructura de la nave, lo que resultaría en la pérdida del vehículo y de su tripulación. En segundo lugar, y quizás lo más preocupante para los ingenieros de la NASA, está el problema de la imprevisibilidad. El hecho de que este patrón de erosión no fuera predicho por sus modelos informáticos significaba que los modelos eran incorrectos. Si las herramientas de simulación no podían predecir con exactitud el comportamiento del escudo en un vuelo de prueba no tripulado, no se podía confiar en ellas para certificar que el escudo era seguro para un vuelo tripulado donde las vidas de 4 astronautas estarían en juego. La NASA se enfrentaba a la posibilidad de que hubiera un factor desconocido en la física del reingreso a velocidades lunares que sus modelos no estaban teniendo en cuenta. La historia de la exploración espacial está marcada por la lección, aprendida de la forma más trágica, de que la integridad del sistema de protección térmica no es negociable. El desastre del transbordador espacial Columbia en 2003 fue causado por un daño en su sistema de protección térmica durante el lanzamiento, que provocó la destrucción del vehículo durante el reingreso. Con esta lección grabada en la conciencia de la agencia, la decisión de retrasar Artemis II fue inevitable. No se permitiría que ningún astronauta volara en Orion hasta que el misterio del desgaste del escudo térmico se resolviera por completo, hasta que los modelos pudieran ser corregidos y hasta que la NASA pudiera garantizar con un 100% de certeza que el escudo protegería a la tripulación en su regreso a casa. Mientras un equipo se dedicaba a esta investigación forense, otro equipo de análisis de datos descubriría un segundo peligro, esta vez no en el exterior de la nave, sino en su interior. El descubrimiento de un comportamiento anómalo en el escudo térmico de Artemis I desencadenó una de las investigaciones de ingeniería más críticas en la historia reciente de la NASA. La situación era de una seriedad absoluta. El escudo térmico no es un sistema con redundancia. Debe funcionar a la perfección, una sola vez, o la misión fracasará de forma catastrófica. La aparición de un comportamiento no predicho por los modelos informáticos significaba que la NASA, en efecto, no comprendía completamente cómo se comportaría el escudo en un vuelo real. La investigación que se puso en marcha no fue una simple revisión, sino un análisis forense en toda regla, con la cápsula Orion como el centro de la pesquisa y los modelos de simulación como el principal sospechoso. El objetivo era responder a una única pregunta: ¿por qué? El primer paso de cualquier investigación forense es la recolección de pruebas. Inmediatamente después de que la cápsula regresara al Centro Espacial Kennedy, los equipos comenzaron un proceso meticuloso de documentación y muestreo. Utilizando escáneres láser tridimensionales, se creó un mapa de altísima resolución de toda la superficie del escudo, registrando cada imperfección, cada zona de erosión y cada patrón de carbonización con una precisión submilimétrica. A continuación, los ingenieros extrajeron cuidadosamente más de 100 núcleos o muestras cilíndricas de diferentes partes del escudo. Cada una de estas muestras era una cápsula del tiempo que contenía un registro físico de la historia térmica de esa sección específica, desde la capa exterior carbonizada hasta el material virgen cercano a la estructura de la nave. Estas muestras se convirtieron en la principal evidencia física. Fueron enviadas a laboratorios de todo el país para ser sometidas a un análisis exhaustivo. Utilizando microscopios electrónicos de barrido y tomógrafos computarizados de rayos X, los científicos pudieron examinar la microestructura de la capa de carbón. Buscaban pistas sobre cómo y por qué se había fracturado y desprendido. ¿Había microfisuras? ¿Había inconsistencias en la densidad del material? ¿Se había comportado el material de manera diferente en las zonas donde se unían los distintos bloques de APSEOAT que componen el escudo? En paralelo, otro equipo de analistas se sumergió de nuevo en la montaña de datos de telemetría de la misión, correlacionando las lecturas de los miles de sensores de temperatura y presión con la evidencia física para reconstruir una línea de tiempo del evento de reingreso, segundo a segundo. Con las pruebas en la mano, la investigación se centró en formular y poner a prueba varias hipótesis sobre la causa raíz del problema. La primera hipótesis se centró en el propio material AFCOAT. Aunque es una herencia del programa Apolo, la versión utilizada en Orion es una formulación reformada, ya que el proceso de fabricación original se había perdido en el tiempo. ¿Podría haber alguna sutil diferencia en esta nueva versión que la hiciera más propensa a la fractura de la capa de carbón? Otra posibilidad era el adhesivo utilizado para unir los casi 200.000 bloques hexagonales de AFCOAT a la estructura de titanio de la nave, o el material de relleno que se inyecta en los huecos entre cada bloque. Quizás la interacción de estos materiales a temperaturas extremas creó puntos débiles. Una segunda línea de investigación se centró en el proceso de instalación. La aplicación del escudo térmico es un proceso en gran medida manual, que requiere una habilidad y una precisión inmensas. la posibilidad de variaciones mínimas en la aplicación o de imperfecciones microscópicas introducidas durante este proceso debía ser investigada a fondo. La tercera hipótesis, y la más compleja, es que los modelos de simulación de la NASA, a pesar de toda su sofisticación, podrían tener una física desconocida o imprecisa. La aerotermodinámica de un reingreso a 40.000 km por hora es un campo increíblemente complejo. La interacción del plasma supercaliente que rodea a la cápsula con la superficie del escudo que se está gasificando podría crear efectos de presión y fuerzas de cizallamiento que no están bien representados en las simulaciones actuales. En esencia, la realidad del reingreso lunar podría ser más violenta de lo que los ordenadores predecían. Para poner a prueba estas hipótesis, la NASA recurrió a sus instalaciones de ArcJet en el Centro de Investigación Ames. Un ArcJet es, en esencia, un tipo de túnel de viento especializado que utiliza arcos eléctricos de una potencia inmensa para calentar gases a miles de grados, creando un chorro de plasma que puede simular las condiciones de calor extremo de la reentrada atmosférica. Pequeñas muestras del material del escudo térmico, con diferentes configuraciones de adhesivos y rellenos de huecos, se exponen a este chorro de plasma para intentar replicar en un entorno de laboratorio el desprendimiento de carbón observado en Artemis I. Los resultados de estas pruebas físicas son luego utilizados para refinar y corregir los modelos de supercomputación. El objetivo es ajustar los modelos hasta que puedan predecir el pasado, es decir, hasta que la simulación por ordenador del reingreso de Artemis I coincida exactamente con la evidencia física encontrada en la cápsula real. Solo entonces la NASA podrá confiar en que los modelos pueden predecir con seguridad el rendimiento del escudo para Artemis II. Este proceso de investigación forense, muestreo, análisis, formulación de hipótesis, pruebas y corrección de modelos, es meticuloso, lento y deliberado. Es la razón principal por la que la misión se ha retrasado hasta 2026. No hay atajos cuando la seguridad de la tripulación depende de comprender un misterio escrito en las cicatrices de una nave que ha regresado del espacio profundo. Mientras la investigación forense sobre el escudo térmico se ponía en marcha, desvelando un peligro externo que amenazaba el final de la misión, otro equipo de ingenieros se centraba en un peligro interno, uno que amenazaba cada segundo de la vida de los astronautas en el espacio. Este segundo problema no se encontró en los datos de vuelo de Artemis I, sino durante las pruebas exhaustivas en tierra de la nave Orion, que estaba destinada a llevar a la tripulación de Artemis II. El problema residía en el corazón de la nave, su sistema de control ambiental y soporte vital, o ECLSS por sus siglas en inglés. El ECLSS es uno de los sistemas más complejos y, sin duda, el más crítico para la supervivencia humana en cualquier nave espacial. Es la maquinaria que realiza el milagro de crear y mantener una burbuja habitable de la Tierra en medio del vacío letal del espacio. Su función no es una, sino un conjunto de tareas interconectadas que deben funcionar a la perfección, sin interrupción, durante toda la misión. La primera de estas tareas es la gestión de la atmósfera. El sistema debe mantener la presión del aire de la cabina, suministrar oxígeno para que los astronautas respiren y, lo que es más importante, eliminar el dióxido de carbono que exhalan. La acumulación de dióxido de carbono es tóxica y representa uno de los mayores peligros en un entorno cerrado. El ECLSS utiliza una serie de filtros y catalizadores para limpiar el aire, eliminando el CO2 y otros contaminantes como el amoníaco o el metano. También debe controlar la humedad, eliminando el vapor de agua del aire para evitar la condensación en los equipos electrónicos. La segunda tarea es la gestión del agua. Para una misión de 10 días como Artemis II, y especialmente para futuras misiones más largas, es imposible llevar toda el agua necesaria desde la Tierra. Por ello, el ECLSS de Orion es un sistema de ciclo cerrado. Recoge la humedad del aire de la cabina y la orina de los astronautas, y las procesa a través de un complejo sistema de purificación para convertirlas de nuevo en agua potable. La tercera tarea es el control térmico. En el espacio, una nave está sujeta a cambios de temperatura extremos. La cara que apunta al sol puede calentarse a más de 100 grados Celsius, mientras que la cara en la sombra puede caer a más de 100 grados bajo cero. El ECLSS utiliza un sistema de bucles de fluido para absorber el calor generado por los equipos electrónicos y los propios cuerpos de los astronautas, y lo transporta a unos radiadores situados en el exterior del módulo de servicio, donde el exceso de calor se irradia al espacio. Este sistema debe mantener la temperatura de la cabina dentro de un rango confortable y estable. El funcionamiento de toda esta compleja red de tuberías, tanques, ventiladores y procesadores químicos depende de un componente aparentemente simple, las válvulas. Cientos de válvulas controlan el flujo de aire, agua y refrigerante a través del sistema, y fue aquí donde los ingenieros, durante las pruebas en tierra de la cápsula de Artemis II, descubrieron un fallo sistémico y alarmante. Durante una serie de pruebas exhaustivas del ECLSS, se detectó que los controladores electrónicos de varias válvulas cruciales estaban fallando de forma intermitente y prematura. Un análisis más profundo reveló un fallo de diseño en la circuitería que accionaba estas válvulas. Este fallo provocaba una degradación inesperada de los componentes, lo que significaba que no se podía garantizar que funcionaran de forma fiable durante los 10 días de la misión, y mucho menos en misiones futuras más largas. La implicación de este hallazgo era gravísima. Un fallo en una sola válvula del sistema de control térmico podría provocar el sobrecalentamiento de la aviónica de la nave, dejándola inoperable. Un fallo en una válvula del sistema de revitalización del aire podría conducir a una acumulación tóxica de dióxido de carbono en la cabina. Dado que el fallo estaba en el diseño del controlador, era un problema que afectaba potencialmente a docenas de válvulas críticas en todo el sistema. Este problema, junto con otras anomalías encontradas en el sistema de distribución de energía y las baterías de la nave, se sumó al ya grave problema del escudo térmico. La solución no era sencilla. No se trataba de sustituir una pieza defectuosa, sino de rediseñar un componente fundamental. Los ingenieros tuvieron que volver a la mesa de diseño para crear un nuevo circuito de control para las válvulas. Una vez diseñado, este nuevo componente tenía que ser fabricado y, a continuación, sometido a un riguroso y largo proceso de certificación. Este proceso implica someter las nuevas piezas a pruebas de vibración, pruebas térmicas en cámaras de vacío y miles de ciclos de funcionamiento para garantizar que son fiables y seguras para el vuelo espacial tripulado. Este largo proceso de rediseño, fabricación y recertificación se convirtió en el segundo factor principal que contribuyó al gran retraso de la misión. Mientras que el misterio del escudo térmico era un problema de física extrema, un desafío contra las fuerzas de la naturaleza, el problema del soporte vital era un recordatorio de la inmensa complejidad de la propia máquina. Reveló que incluso el componente más pequeño, si es crítico, puede dejar en tierra el proyecto más ambicioso. El peligro que impedía el regreso a la Luna no solo estaba en el exterior de la nave, en su ardiente descenso, sino también en su interior, en la delicada maquinaria que separa la vida de la muerte en el vacío. El descubrimiento de fallas en el diseño de los controladores de las válvulas del sistema de soporte vital fue mucho más que un simple revés técnico. Para los ingenieros y directores de la misión, fue un recordatorio de la verdad más fundamental de los vuelos espaciales tripulados: la asombrosa fragilidad de la vida humana en el momento en que abandona la protección de la Tierra. Una nave espacial como Orion es, en esencia, una botella de metal que contiene una burbuja de biosfera terrestre en miniatura, un oasis artificial de presión, oxígeno y temperatura. Esta burbuja está rodeada por el entorno más hostil que la humanidad conoce. Comprender la naturaleza letal de ese entorno es crucial para apreciar por qué un fallo, incluso en el componente más pequeño del ECLSS, es una amenaza existencial que no puede ser tolerada. El primer y más inmediato enemigo es el vacío. El espacio no es simplemente aire enrarecido. Es la ausencia casi total de materia y, por lo tanto, de presión. En la Tierra, vivimos bajo una columna de aire de 100 kilómetros de altura que ejerce una presión constante sobre nuestros cuerpos, una presión que es esencial para mantener nuestros fluidos corporales en estado líquido. En el vacío del espacio, esta presión externa desaparece. Si un astronauta fuera expuesto sin la protección de su traje o de su nave, las consecuencias serían casi instantáneas y catastróficas. Contrariamente a la ciencia ficción, el cuerpo no explotaría ni se congelaría al instante. El primer efecto, que ocurriría en segundos, sería el ebullismo. A presión cero, el punto de ebullición de los líquidos desciende a la temperatura corporal. El agua de los tejidos blandos, la saliva de la lengua y las lágrimas de los ojos comenzarían a hervir. Al mismo tiempo, el aire atrapado en los pulmones se expandiría violentamente, causando un daño pulmonar masivo. La pérdida de conciencia ocurriría en menos de 15 segundos debido a la falta total de oxígeno. La función más básica del ECLSS, la de mantener una atmósfera presurizada, es la única barrera que se interpone entre el astronauta y esta descompresión explosiva. El segundo enemigo es la temperatura. El espacio no tiene una temperatura en el sentido terrestre, pero un objeto en el espacio está sujeto a un bombardeo térmico de extremos violentos. Sin una atmósfera que disperse o filtre la luz solar, la cara de la nave Orion, que apunta al Sol, se calienta a más de 120 grados Celsius. Mientras tanto, la cara opuesta, que mira hacia la oscuridad del espacio profundo, irradia su propio calor, y su temperatura puede desplomarse a más de 150 grados bajo cero. La nave espacial experimenta simultáneamente un calor abrasador y un frío criogénico. El cuerpo humano solo puede sobrevivir en un rango de temperatura muy estrecho. El sistema de control térmico del ECLSS, por lo tanto, no es un sistema de confort, sino un sistema de supervivencia. Debe funcionar sin cesar como el sistema circulatorio de la nave, bombeando fluidos refrigerantes para recoger el calor de las zonas calientes, como los equipos electrónicos y el lado expuesto al sol, y transportarlo a los radiadores para disiparlo en el espacio. Todo ello mientras evita que la cabina se congele. El fallo de una válvula en este sistema, el problema exacto descubierto durante las pruebas en tierra, podría provocar rápidamente un sobrecalentamiento incontrolado de la aviónica de la nave o la congelación de partes críticas, con consecuencias fatales. El tercer y más insidioso enemigo es la radiación. En la Tierra y en la órbita terrestre baja, estamos protegidos por una doble coraza. La atmósfera y el campo magnético de nuestro planeta, la magnetosfera. Juntos, desvían y absorben la mayor parte de la peligrosa radiación que proviene del Sol y del espacio profundo. Una misión a la Luna, sin embargo, requiere abandonar esta burbuja protectora. Una vez que Orion se encuentra en su trayectoria translunar, sus ocupantes están expuestos al entorno de radiación sin filtrar del sistema solar. Esta radiación proviene de dos fuentes principales. La primera es un fondo constante de rayos cósmicos galácticos. Son partículas subatómicas, principalmente protones y núcleos atómicos pesados, que han sido aceleradas a casi la velocidad de la luz por eventos distantes y violentos, como explosiones de supernovas. Atraviesan el casco de la nave y el cuerpo humano, rompiendo las cadenas de ADN y causando un daño celular acumulativo que aumenta significativamente el riesgo de cáncer a largo plazo. La segunda fuente es más esporádica, pero mucho más peligrosa a corto plazo. Los eventos de partículas solares. Durante una erupción solar o una eyección de masa coronal, el Sol puede lanzar al espacio una tormenta de partículas de alta energía. Si una nave espacial se encuentra en el camino de una de estas tormentas, la tripulación podría recibir una dosis de radiación muy alta, potencialmente letal, en cuestión de horas. La cápsula Orion está diseñada con un cierto nivel de blindaje y un plan para que la tripulación cree un refugio de tormenta improvisado en su interior, utilizando todo el equipo y los suministros a bordo para crear una barrera más densa. Sin embargo, la detección temprana de una de estas tormentas solares es clave y depende de que todos los sistemas electrónicos de la nave funcionen a la perfección, sistemas que a su vez dependen del correcto funcionamiento del control térmico del ECLSS. El vacío, las temperaturas extremas y la radiación invisible componen el entorno implacable que espera a la tripulación de Artemis II. La vida dentro de la cápsula Orion es posible no por la robustez del cuerpo humano, sino por la complejidad y la fiabilidad absoluta de la máquina que lo envuelve. El descubrimiento de fallos de diseño en el ECLSS no fue, por tanto, un problema técnico menor. Fue la constatación de que la delgada línea que separa la vida de la muerte en el espacio profundo estaba potencialmente comprometida. Con dos investigaciones críticas en marcha, una sobre el escudo térmico externo y otra sobre el sistema de soporte vital interno, la NASA se enfrentó a una colisión inevitable entre sus ambiciosos calendarios y la dura realidad de la ingeniería de vanguardia. Los planes originales para el programa Artemis se habían trazado con un optimismo considerable, asumiendo un vuelo de prueba de Artemis I casi perfecto y una transición fluida hacia la fase tripulada. La euforia del exitoso amerizaje de la cápsula Orion en diciembre de 2022 pronto dio paso a la fría y metódica labor de análisis, y con ella, a la constatación de que el camino hacia Artemis II sería más largo y complicado de lo previsto. La historia de los retrasos no es una historia de fracaso, sino un testimonio de la cultura de seguridad de la agencia, forjada a partir de lecciones trágicas. El plan original preveía el lanzamiento de Artemis II para finales del año 2024. Este calendario ya era considerado agresivo por muchos expertos, pero reflejaba un impulso político y programático para demostrar un progreso rápido en el regreso a la Luna. Sin embargo, a medida que los datos de Artemis I eran analizados a principios de 2024, se hizo evidente que este objetivo era inalcanzable. El 9 de enero de 2024, la NASA celebró una conferencia de prensa para anunciar oficialmente el primer gran retraso. La misión Artemis II se posponía hasta, como muy pronto, septiembre de 2025. En ese momento, la justificación pública se centró en la necesidad de dar a los equipos el tiempo adecuado para analizar a fondo los datos de la misión de prueba. Se mencionaron las investigaciones sobre el escudo térmico y el sistema de soporte vital, pero el tono era de prudencia estándar. La decisión fue recibida con decepción, pero también con una comprensión general. En los vuelos espaciales tripulados, especialmente en el primer vuelo de una nueva nave a la Luna en más de 50 años, no hay margen para la incertidumbre. La seguridad de la tripulación es el único parámetro que no se puede negociar. Durante el resto de 2024 y la primera mitad de 2025, las investigaciones continuaron en paralelo. El problema del escudo térmico demostró ser particularmente difícil. Replicar las condiciones exactas de un reingreso a 40.000 kilómetros por hora en un laboratorio en la Tierra es imposible. Los ingenieros tuvieron que depender de una combinación de pruebas a pequeña escala, en instalaciones de chorro de arco y de complejas simulaciones por superordenador. El proceso de ajustar los modelos para que coincidieran con la evidencia física encontrada en la cápsula de Artemis I fue lento y arduo. Al mismo tiempo, el problema con los controladores de las válvulas del ECLSS requirió un rediseño completo del circuito. En la ingeniería aeroespacial, cualquier cambio en el diseño, por pequeño que sea, desencadena una larga y costosa cadena de fabricación de nuevas piezas, pruebas de calificación y certificación, un proceso que añade ineludiblemente meses al calendario. A mediados de 2025, con la fecha de lanzamiento de septiembre acercándose rápidamente, la dirección de la NASA se enfrentó a una nueva realidad. A pesar de los intensos esfuerzos, las respuestas definitivas y las soluciones certificadas para ambos problemas críticos aún no estaban listas. La investigación del escudo térmico todavía no había identificado de forma concluyente la causa raíz de la erosión anómala, y la recertificación de los nuevos componentes del ECLSS no se había completado. Presionar para cumplir con la fecha de septiembre habría significado aceptar un nivel de riesgo inaceptable. En consecuencia, se tomó la inevitable decisión de anunciar un segundo y más significativo retraso. En una nueva actualización, la NASA comunicó que la misión Artemis II no se lanzaría antes de mediados del año 2026. Este nuevo aplazamiento tuvo un efecto dominó en todo el programa. La misión Artemis III, el primer aterrizaje lunar tripulado, que dependía del éxito de Artemis II, fue también pospuesta oficialmente hasta, como muy pronto, 2027. La meta política de volver a poner botas en la Luna antes del final de 2025 quedaba oficialmente rota. Detrás de estas decisiones se encuentra la sombra de la historia de la NASA y las lecciones aprendidas de sus peores días. La cultura de la agencia está profundamente marcada por las tragedias del Apolo 1, el transbordador espacial Challenger y, de forma más pertinente, el transbordador espacial Columbia. El desastre del Columbia en 2003 fue causado directamente por un fallo en su sistema de protección térmica. Un trozo de espuma aislante desprendido durante el lanzamiento dañó los paneles del ala, creando una brecha que permitió la entrada de plasma supercaliente durante el reingreso, lo que llevó a la desintegración del vehículo. El informe de la investigación del accidente del Columbia criticó duramente a la NASA por haber sucumbido a la fiebre del lanzamiento. La presión para cumplir con un calendario a pesar de las preocupaciones de ingeniería. Los retrasos de Artemis II, aunque decepcionantes, son la prueba de que esa lección se ha interiorizado. La decisión de posponer el lanzamiento no una, sino dos veces, refleja una cultura que ahora valora la resolución metódica de los problemas y la seguridad de la tripulación por encima de cualquier objetivo programático o político. La promesa de un regreso a la Luna se ha visto aplazada, pero es precisamente este enfoque cauteloso el que garantiza que, cuando finalmente ocurra, la promesa de traer a los astronautas de vuelta a casa sanos y salvos no se rompa. En el centro de la compleja red de investigaciones de ingeniería, revisiones de presupuestos y decisiones gerenciales, se encuentra el corazón humano de la misión Artemis II. Detrás de los titulares sobre los retrasos y los desafíos técnicos, hay cuatro individuos cuyas carreras, aspiraciones y, en última instancia, sus vidas, están inextricablemente ligadas al destino de este vuelo. Son los rostros de la promesa, la tripulación seleccionada para ser la primera en aventurarse de nuevo en el espacio profundo. Su historia es una de preparación intensa, paciencia forzada y una participación única en la resolución de los mismos problemas que los mantienen anclados a la Tierra. La tripulación de Artemis II fue presentada al mundo en abril de 2023. Un equipo de cuatro veteranos del espacio, con la excepción de un miembro, que representan una nueva generación de exploradores. El comandante de la misión es Reid Wiseman, un experimentado aviador naval de la NASA que ya ha pasado más de 165 días en el espacio a bordo de la Estación Espacial Internacional. Como comandante, sobre él recae la responsabilidad final de la seguridad de la tripulación y el éxito de la misión. El piloto es Victor Glover, también un capitán de la Marina de los Estados Unidos, que sirvió como piloto en la primera misión operativa de la cápsula Crew Dragon de SpaceX. Su selección es un hito histórico, ya que está destinado a convertirse en la primera persona de color en volar en una misión lunar. Junto a ellos se encuentran los especialistas de la misión. Christina Koch es una ingeniera y física que ya ha dejado su huella en la historia al ostentar el récord del vuelo espacial individual más largo realizado por una mujer, con un total de 328 días en órbita. Su asignación a Artemis II la posiciona para convertirse en la primera mujer en la historia en formar parte de una misión lunar, un paso simbólico y monumental en la exploración espacial. El cuarto asiento está ocupado por Jeremy Hansen, un coronel de las Fuerzas Armadas canadienses y el único miembro de la tripulación que aún no ha volado al espacio. Su presencia representa el carácter internacional del programa Artemis y es un motivo de inmenso orgullo para Canadá, ya que se convertirá en el primer no estadounidense en viajar más allá de la órbita terrestre baja. Una vez asignados a una misión, los astronautas entran en un régimen de entrenamiento increíblemente intenso y enfocado, que dura varios años. Pasan miles de horas en simuladores de alta fidelidad, aprendiendo a pilotar la nave y a responder a cualquier posible emergencia. Estudian con minucioso detalle cada sistema de la nave espacial, desde el software de navegación hasta las tuberías del sistema de soporte vital. Se someten a un riguroso entrenamiento físico para prepararse para los rigores del lanzamiento y el reingreso, y practican procedimientos de supervivencia en caso de un amerizaje fuera de curso. Este proceso está diseñado para llevarlos a un estado de máximo rendimiento y conocimiento justo a tiempo para su fecha de lanzamiento. Sin embargo, los retrasos de Artemis II han colocado a esta tripulación en una situación profesional única y desafiante. Han alcanzado ese estado de máxima preparación solo para que la línea de meta se aleje repetidamente. Ahora se enfrentan a la tarea de mantener ese nivel de élite de competencia y concentración, no durante unos meses, sino durante un periodo de años. Es un limbo profesional, un ejercicio de paciencia y resiliencia psicológica. El entrenamiento no se detiene, pero debe ser modificado y extendido para evitar el agotamiento y para incorporar las lecciones aprendidas de las investigaciones en curso. Lejos de ser observadores pasivos en este proceso, la tripulación de Artemis II se ha convertido en una parte integral del equipo de resolución de problemas. Su papel ha evolucionado de simples aprendices a consultores críticos. Al ser los usuarios finales del sistema, su perspectiva es invaluable. Participan en las reuniones de revisión del escudo térmico y del ECLSS, haciendo preguntas desde el punto de vista del operador que los ingenieros, inmersos en los detalles técnicos, podrían pasar por alto. Pasan incontables horas en los simuladores, no solo practicando procedimientos estándar, sino también probando nuevas versiones del software y nuevas respuestas de emergencia que se están desarrollando para mitigar los riesgos recién descubiertos. Además, continúan participando en los aspectos prácticos de la preparación de la misión que pueden avanzar a pesar de los retrasos. Un ejemplo clave son los ejercicios de recuperación en el mar. La tripulación trabaja codo con codo con los equipos de la Marina de los Estados Unidos en el Océano Pacífico, practicando los procedimientos para salir de la cápsula Orion después del amerizaje y ser rescatados de forma segura. Cada uno de estos ejercicios ayuda a refinar los procesos y a fortalecer la coordinación entre el equipo de vuelo y el equipo de tierra. Al mismo tiempo, asumen un papel crucial como embajadores públicos del programa. En un momento en que los retrasos pueden generar escepticismo público y político, ellos son el rostro humano y optimista de la misión. A través de apariciones públicas, entrevistas y actividades de divulgación, comunican la importancia de la exploración espacial y la necesidad de un enfoque metódico y seguro. Personifican la promesa y la perseverancia, manteniendo viva la llama del entusiasmo, mientras el complejo trabajo de ingeniería se desarrolla entre bastidores. La larga espera de estos cuatro exploradores es, por tanto, un microcosmos de la historia de Artemis, un viaje de inmensa promesa, enfrentado a desafíos formidables y sostenido por una determinación inquebrantable. Mientras los cuatro astronautas de Artemis II continúan su prolongado entrenamiento en la Tierra, las máquinas que deben llevarlos a la Luna también esperan. No son planos en una pantalla de ordenador o modelos a escala en un laboratorio. Son piezas de hardware reales, inmensas y de una complejidad asombrosa, que se encuentran en diversas etapas de ensamblaje, prueba y almacenamiento en las catedrales de la ingeniería de la NASA. La promesa del regreso a la Luna es tangible. Tiene la forma de tanques de combustible de color naranja, cohetes impulsores blancos y una cápsula cónica de tripulación. Todos ellos esperando en los hangares la luz verde para comenzar su viaje. El protagonista de este conjunto es el cohete Space Launch System, el SLS. Es la pieza central de la arquitectura de Artemis, un vehículo de elevación superpesada diseñado con un único propósito: generar el empuje necesario para lanzar la pesada nave Orion, junto con su módulo de servicio, en una sola trayectoria directa hacia la Luna. Al igual que un astronauta, el cohete no es una sola entidad, sino un conjunto de componentes que deben funcionar en perfecta armonía. La columna vertebral del cohete es la etapa central. Es la estructura más grande del SLS, con más de 64 metros de altura y 8.4 metros de diámetro. Su icónico color naranja se debe a la espuma aislante que recubre sus dos tanques masivos, uno para el hidrógeno líquido y otro para el oxígeno líquido. Estos propelentes criogénicos alimentan los cuatro motores RS-25 que se encuentran en su base. Estos motores son, en sí mismos, una leyenda de la ingeniería espacial. Son versiones mejoradas y adaptadas de los mismos motores principales que impulsaron el transbordador espacial durante 30 años de servicio. Para la misión Artemis II, la etapa central, designada como CS-2, ya ha sido fabricada y se encuentra en las instalaciones de la NASA, habiendo completado su rigurosa serie de pruebas estructurales y de propulsión. A los lados de esta etapa central se acoplan los dos cohetes impulsores sólidos. Estas dos columnas blancas son las que proporcionarán más del 75% del empuje total del cohete durante los primeros 2 minutos del lanzamiento, la fase de mayor potencia del ascenso. Son una evolución directa de los impulsores del transbordador, pero han sido mejorados para Artemis. Cada uno consta de 5 segmentos de combustible sólido en lugar de los 4 del transbordador, lo que los hace más largos y potentes. Los segmentos para la misión Artemis II han sido fabricados y transportados al Centro Espacial Kennedy, donde esperan en las instalaciones de procesamiento el momento de ser apilados verticalmente para formar los 2 impulsores completos. Finalmente, en la parte superior de la etapa central se encuentra la etapa superior, conocida como la etapa de propulsión criogénica interina. Esta es la que realiza el trabajo final y de mayor precisión. Después de que los impulsores sólidos y la etapa central han hecho su trabajo de sacar a Orion de la gravedad terrestre, esta etapa superior es la que se enciende en el espacio para realizar el encendido de inyección translunar. El impulso final, que acelera a Orion desde la órbita terrestre hasta una velocidad de casi 40.000 km por hora, lanzándola en su trayectoria de varios días hacia la Luna. El segundo componente principal del hardware es la propia nave espacial Orion. Esta también se compone de varias partes. El módulo de tripulación es la cápsula en forma de cono donde los cuatro astronautas vivirán y trabajarán durante la misión de 10 días. Es el único componente de la nave que regresa a la Tierra. La cápsula destinada a Artemis II ya ha sido construida y se encuentra en el edificio de operaciones y verificación Neil Armstrong, en el Centro Espacial Kennedy. Durante los últimos años, ha sido sometida a una serie de pruebas extenuantes para certificarla para el vuelo humano, incluyendo pruebas acústicas para simular la violencia del lanzamiento, pruebas de vibración y pruebas en la cámara de vacío térmico para simular el entorno del espacio. Ahora, se encuentra en una fase de integración de los sistemas finales y de espera, pendiente de la resolución de los problemas del escudo térmico y del ECLSS. Acoplado a la base del módulo de tripulación, se encuentra el módulo de servicio europeo. Este componente, construido por la Agencia Espacial Europea, es la central eléctrica y el sistema de soporte vital de la nave durante su viaje. Contiene los tanques de oxígeno y agua, el combustible para sus 24 motores de maniobra y, lo más importante, los cuatro paneles solares que se despliegan en el espacio para generar la electricidad de la nave. Es una pieza de colaboración internacional que subraya la naturaleza global del programa Artemis. Coronando todo el conjunto se encuentra el sistema de aborto de lanzamiento, una torre de cohetes situada en la punta de la cápsula Orion. Su única función es activarse en caso de una emergencia catastrófica durante el lanzamiento, encendiendo sus propios motores para tirar del módulo de tripulación y alejarlo del cohete SLS que falla, llevando a los astronautas a un lugar seguro. Todas estas piezas de hardware, cada una de ellas un prodigio de la ingeniería por derecho propio, se encuentran ahora en un estado de pausa controlada. Son la encarnación física de miles de millones de dólares de inversión y de millones de horas de trabajo. Representan el potencial de un viaje monumental, una promesa tangible de exploración que espera en los hangares y las salas limpias, pendiente de que los ingenieros puedan resolver los peligros ocultos que la primera misión de prueba reveló. La historia de los retrasos del programa Artemis, especialmente a la luz del éxito del programa Apolo hace más de medio siglo, plantea una pregunta lógica y persistente. ¿Por qué parece más difícil volver a la Luna ahora que en la década de 1960? Con el poder de la computación moderna, que empequeñece a la de la era Apolo, y con décadas de avances en la ciencia de los materiales y la ingeniería, la intuición sugiere que el viaje debería ser más fácil, no más difícil. La respuesta a esta aparente paradoja es compleja y revela cuánto ha cambiado no solo nuestra tecnología, sino también nuestra filosofía de la exploración espacial. No estamos intentando repetir Apolo. Estamos intentando hacer algo fundamentalmente más ambicioso. La primera y más importante diferencia reside en el objetivo de la misión. El programa Apolo fue, en su esencia, un sprint. Su objetivo era singular y con una fecha límite política: llevar a un ser humano a la superficie lunar y traerlo de vuelta a salvo para ganar la carrera espacial contra la Unión Soviética. Las misiones fueron expediciones cortas, diseñadas para la máxima eficiencia en la consecución de ese objetivo. El hardware era, en gran medida, desechable. El enfoque era de banderas y huellas. Artemis, por el contrario, está concebido como un maratón. Su objetivo no es simplemente visitar, sino establecer una presencia humana sostenible en la Luna. Este cambio de un sprint a un maratón lo cambia todo. La sostenibilidad requiere la creación de una infraestructura a largo plazo, como la Estación Espacial Gateway en órbita lunar y un futuro campamento base en la superficie. Requiere el desarrollo de tecnologías para utilizar los recursos locales, como el hielo de agua del polo sur lunar, para producir aire, agua y combustible. exige naves espaciales y sistemas que sean, si no completamente reutilizables, al menos más robustos y capaces de soportar misiones más largas y frecuentes. Es la diferencia entre una expedición de montañismo para conquistar un pico y el establecimiento de una colonia permanente en esa montaña. La segunda tarea es, por definición, órdenes de magnitud más compleja. La segunda diferencia fundamental es la tecnología. Existe la idea errónea de que la NASA podría simplemente desempolvar los planos del cohete Saturno V y del módulo de comando de Apolo y reconstruirlos. Esto es imposible por varias razones. En primer lugar, gran parte del conocimiento de fabricación de la era Apolo se ha perdido. No solo los planos, sino el conocimiento tribal de los ingenieros y técnicos que construyeron esas máquinas a mano se ha retirado. La vasta cadena de suministro, con miles de contratistas especializados que fabricaban componentes únicos, se desmanteló hace décadas. Reconstruir el Saturno V hoy sería casi tan difícil como diseñarlo desde cero. Además, la tecnología moderna, aunque inmensamente más capaz, es también inmensamente más compleja. El módulo de comando de Apolo era una maravilla de la ingeniería analógica, con interruptores, diales y una computadora de a bordo con menos potencia de cálculo que un teléfono móvil moderno. La cápsula Orion, por el contrario, es una nave espacial de cabina de cristal, totalmente digital. Su funcionamiento depende de millones de líneas de código de software. Si bien esto le da una capacidad y una autonomía muy superiores, también introduce una complejidad exponencial en el proceso de verificación y validación. Cada línea de código debe ser probada para cada posible contingencia, un proceso que consume mucho tiempo. Los sistemas como el ECLSS de ciclo cerrado son mucho más sofisticados que los sistemas de ciclo abierto de Apolo, que simplemente llevaban todo el oxígeno y el agua necesarios para un viaje corto. La tercera, y quizás la más importante, diferencia es la cultura de seguridad y la aversión al riesgo. La era Apolo fue un periodo de una audacia y una asunción de riesgos extraordinarias, impulsadas por la urgencia de la Guerra Fría. Los astronautas y los directores de la misión eran conscientes de que estaban operando en los límites de lo posible y aceptaban un nivel de riesgo que sería considerado inaceptable hoy en día. Se tomaron atajos y se aceptaron incertidumbres en nombre de la velocidad. La NASA de hoy es una organización muy diferente, una que ha sido profundamente moldeada por las lecciones de sus tragedias. El incendio de Apolo 1, y de manera más significativa, los desastres de los transbordadores espaciales Challenger y Columbia, crearon una cultura de seguridad mucho más rigurosa y, por necesidad, más lenta. El informe sobre el accidente del Columbia, en particular, criticó a la agencia por permitir que las presiones del calendario comprometieran la seguridad. Como resultado, la NASA moderna opera bajo un paradigma donde la seguridad de la tripulación anula cualquier otra consideración. Los retrasos de Artemis II son la manifestación directa de esta cultura. El descubrimiento de anomalías en el escudo térmico o en el ECLSS en la era Apolo podría haber sido aceptado como un riesgo conocido. Hoy, desencadena una parada completa de todo el programa hasta que el problema se comprenda y se resuelva por completo. Cada componente, cada sistema y cada línea de código se somete a un nivel de escrutinio, análisis y certificación que no tiene parangón con la era Apolo. Por lo tanto, el regreso a la Luna no es más difícil porque nuestra tecnología sea inferior. Es más difícil porque nuestros objetivos son mucho más ambiciosos. Nuestras máquinas son mucho más complejas y, lo más importante, nuestra valoración de la vida humana y nuestra aversión al riesgo son, con razón, mucho mayores. El desafío de Apolo era demostrar que se podía hacer. El desafío de Artemis es demostrar que se puede hacer de forma sostenible y, sobre todo, segura. A pesar de los retrasos y los desafíos de ingeniería, el plan de vuelo para la misión Artemis II permanece intacto y representa un ensayo general de una complejidad y una audacia inmensas. Cuando finalmente reciba la luz verde para su lanzamiento, la misión de 10 días será una coreografía precisa de maniobras y pruebas de sistemas, diseñada para certificar la nave Orion en el entorno para el que fue construida, el espacio profundo. Cada fase del viaje, desde el estruendo del lanzamiento hasta el silencioso amerizaje en el Pacífico, está diseñada para llevar a la nave y a sus cuatro tripulantes a través de los mismos desafíos que enfrentarán en futuras misiones de alunizaje. El viaje comenzará en la histórica plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy en Florida. La secuencia de lanzamiento del cohete Space Launch System será un evento de una potencia sobrecogedora. Tras el encendido de los cuatro motores RS-25 de la etapa central, los dos impulsores de cohetes sólidos se encenderán, generando un empuje combinado de 8.8 millones de libras y levantando la torre de casi 100 metros de altura del suelo. Durante los primeros 2 minutos, estos impulsores proporcionarán la mayor parte de la potencia, acelerando el vehículo a través de las capas más densas de la atmósfera antes de separarse y caer al Océano Atlántico. La etapa central continuará ardiendo durante aproximadamente 8 minutos en total, llevando a la nave Orion y a su etapa superior a una órbita baja y elíptica alrededor de la Tierra. Una vez en el espacio, la misión no se dirigirá inmediatamente a la Luna. La primera fase crucial es la de las operaciones en órbita terrestre. La nave Orion, aún unida a la etapa de propulsión criogénica interina, ICPS, dará una vuelta a la Tierra en una órbita muy alta, que la llevará a miles de kilómetros de distancia. Durante este periodo, la tripulación realizará una serie de comprobaciones críticas de los sistemas de la nave, desde el soporte vital hasta la navegación. Uno de los objetivos principales de esta fase es una prueba de pilotaje manual. El comandante y el piloto de la misión tomarán el control de la nave, desconectando el piloto automático para probar la respuesta de los propulsores y la maniobrabilidad de Orion. Este es un paso fundamental para garantizar que la tripulación puede controlar la nave en caso de un fallo informático. Al final de esta órbita, con todos los sistemas verificados, el director de vuelo en el control de la misión en Houston dará el visto bueno final para el siguiente gran paso. Ese paso es la inyección translunar. Es el momento en que Artemis II abandona verdaderamente el nido. El motor de la etapa ICPS se encenderá por segunda y última vez, en un encendido de unos 18 minutos que acelerará a la nave Orion desde su velocidad orbital de 28.000 km por hora hasta casi 40.000 km por hora. Esta velocidad es suficiente para escapar de la gravedad de la Tierra y colocar a la nave en una trayectoria precisa que la llevará a sobrevolar la Luna 4 días después. Una vez completado este encendido, la cápsula Orion se separará de la etapa de cohete ya gastada y continuará el resto de su viaje sola. Durante los siguientes 4 días de viaje de ida, la tripulación continuará probando los sistemas de la nave en el entorno del espacio profundo, expuestos a la radiación y a las temperaturas extremas. La trayectoria que seguirá la nave es una trayectoria de retorno libre. Este es un elemento de seguridad clave heredado del programa Apolo. El curso está calculado de tal manera que, después de sobrevolar la Luna, la gravedad lunar lanzará a la nave de forma natural de vuelta hacia la Tierra, sin necesidad de un gran encendido de motor. Esto significa que, incluso si el motor principal de Orion fallara, la tripulación seguiría teniendo una ruta de regreso a casa. Al llegar a la Luna, Orion pasará por detrás de su cara oculta. Durante este tiempo, la Luna bloqueará todas las comunicaciones directas con la Tierra, y la tripulación estará sola, observando un paisaje que ningún ser humano ha visto con sus propios ojos desde 1972. Al emerger del otro lado, serán testigos de una de las vistas más icónicas de la exploración espacial: la Tierra elevándose sobre el horizonte lunar. En su punto más lejano, la misión llevará a sus cuatro tripulantes a más de 74.000 kilómetros más allá de la Luna, más lejos de la Tierra de lo que cualquier ser humano ha viajado jamás. Tras el sobrevuelo lunar, comenzará el viaje de regreso de 4 días. La fase final y más peligrosa de toda la misión es el reingreso. Justo antes de llegar a la atmósfera, la tripulación se desprenderá del módulo de servicio europeo, dejando solo al módulo de tripulación cónico para el descenso. La cápsula golpeará la atmósfera a una velocidad de casi 40.000 km por hora. Para gestionar las inmensas temperaturas generadas, Orion utilizará una técnica llamada reingreso por salto, skip entry. En lugar de una zambullida directa, la cápsula se sumergirá en la atmósfera superior para frenar. Luego usará su forma aerodinámica para rebotar y salir brevemente de la atmósfera antes de volver a entrar para el descenso final. Esta maniobra ayuda a disipar el calor y permite un amerizaje más preciso. Después de ser frenada por la atmósfera y una secuencia de 11 paracaídas, la cápsula amerizará en el Océano Pacífico, donde los equipos de recuperación de la NASA y la Marina de los EU la estarán esperando. Este plan de 10 días es, en esencia, la prueba de fuego final para el sistema de transporte que debe hacer posible el siguiente gran salto. El éxito de la misión Artemis II, una vez que se complete, no será un fin en sí mismo. Su propósito, desde su concepción, ha sido el de ser una puerta de entrada, una misión de certificación diseñada para dar luz verde al siguiente y más esperado capítulo de la exploración espacial, el regreso físico de la humanidad a la superficie de la Luna. La finalización segura de la misión de 10 días de Artemis II es el requisito previo indispensable para la misión que cumplirá la promesa central del programa, Artemis 13. Artemis 3 está destinada a ser la misión que deje una marca en los libros de historia, de la misma manera que lo hizo Apolo 11. Su objetivo principal es realizar el primer aterrizaje lunar tripulado en más de medio siglo. Pero a diferencia de Apolo, que aterrizó en las regiones ecuatoriales, Artemis III se dirigirá a un destino completamente nuevo y estratégicamente crucial, la región del Polo Sur Lunar. Esta zona, nunca antes explorada por seres humanos, ha sido elegida por su inmenso potencial científico, en particular la posibilidad de encontrar y estudiar depósitos de hielo de agua en los cráteres que permanecen en sombra permanente. La misión también llevará a cabo un hito social y cultural de gran importancia, ya que está planeado que su tripulación de aterrizaje incluya a la primera mujer y a la primera persona de color en caminar sobre la Luna. Sin embargo, la arquitectura para lograr este aterrizaje es fundamentalmente diferente y más compleja que la del programa Apolo. En las misiones Apolo, el cohete Saturno V lanzaba una nave espacial todo en uno, que incluía tanto el módulo de comando que permanecía en órbita como el módulo lunar que descendía a la superficie. Para Artemis, la NASA ha optado por un enfoque desagregado y dependiente de socios comerciales, lo que requiere una coreografía orbital de múltiples lanzamientos y naves espaciales. El primer componente de esta coreografía es el Sistema de Aterrizaje Humano, HLS por sus siglas en inglés, el sucesor moderno del módulo lunar. Para las primeras misiones, la NASA ha seleccionado una versión modificada de la nave Starship de la compañía SpaceX para que cumpla esta función. Este vehículo es una pieza de ingeniería de una escala muy superior al módulo lunar de Apolo. A diferencia del pequeño y austero módulo de aterrizaje, la Starship HLS es una nave masiva, diseñada para ser reutilizable y capaz de transportar a la superficie más de 100 toneladas de carga, además de servir como un espacioso hábitat y laboratorio para los astronautas. El plan de la misión Artemis III se desarrollará en una secuencia de pasos cuidadosamente orquestados. Mucho antes de que los astronautas se pongan sus trajes, la misión ya habrá comenzado. Primero, una Starship HLS no tripulada será lanzada a la órbita terrestre. Debido a que consume una inmensa cantidad de combustible, deberá ser reabastecida en el espacio por una flota de múltiples lanzamientos de naves cisterna Starship. Una vez que sus tanques estén llenos, la Starship HLS emprenderá su propio viaje no tripulado a la Luna para entrar y esperar en una órbita de Halo casi rectilínea, NRHO, una órbita gravitacionalmente estable cerca de la Luna. Solo entonces comenzará la parte tripulada de la misión. De manera completamente independiente, una tripulación de 4 astronautas despegará desde la Tierra a bordo de la cápsula Orion, en la cima de un cohete SLS. La nave Orion realizará su propio viaje de varios días a la Luna, pero en lugar de orbitar la Luna directamente, se dirigirá a la órbita NRHO para realizar una maniobra de encuentro y acoplamiento con la nave Starship HLS, que la estará esperando. En este punto, 2 de los 4 astronautas, la tripulación de aterrizaje designada, se transferirán de la cápsula Orion a la Starship. Con los 2 astronautas a bordo, la Starship HLS se desacoplará de Orion y comenzará su descenso motorizado hacia el lugar de aterrizaje previamente seleccionado cerca del Polo Sur. Mientras tanto, los otros 2 astronautas permanecerán en la cápsula Orion, orbitando la Luna durante el tiempo que dure la misión en la superficie, aproximadamente unos 7 días. Durante su estancia en la Luna, la tripulación de aterrizaje realizará varias caminatas espaciales, desplegará experimentos científicos, recogerá muestras de regolito y potencialmente de hielo de agua, y vivirá y trabajará dentro de la espaciosa Starship. Al final de la misión en la superficie, la Starship HLS volverá a encender sus motores para despegar de la Luna, ascendiendo de nuevo a la órbita NRHO para un segundo encuentro y acoplamiento con la nave Orion. La tripulación de la superficie se transferirá de vuelta a Orion, reuniéndose con sus compañeros de tripulación. Una vez que los cuatro astronautas estén de nuevo a salvo en Orion, la Starship HLS será desechada en órbita, y la nave Orion encenderá su motor principal para realizar el encendido de regreso a la Tierra, culminando en un amerizaje en el Océano Pacífico. Este complejo plan de misión, que depende del éxito y la sincronización de múltiples lanzamientos y vehículos de diferentes programas, subraya la inmensa dificultad del esfuerzo. El éxito de Artemis II es el primer y más fundamental paso de esta cadena, ya que su función es certificar que el sistema de transporte de la tripulación, el cohete SLS y la cápsula Orion, es seguro y fiable para llevar a los astronautas en la primera etapa de este intrincado ballet cósmico. El aterrizaje de Artemis III en la superficie lunar, un evento que sin duda capturará la atención del mundo, no es el final de la historia. Es, de hecho, solo el final de la fase 1 del programa Artemis. La visión a largo plazo, la que justifica la inmensa inversión y el desarrollo de hardware tan complejo, se extiende mucho más allá de las huellas y las banderas. El objetivo final no es simplemente visitar la Luna, sino crear una presencia humana sostenida y a largo plazo en el espacio cislunar, el área entre la Tierra y la Luna. Esta infraestructura no solo abrirá la Luna a una exploración y una ciencia sin precedentes, sino que servirá como un campo de pruebas esencial para el siguiente gran salto de la humanidad, el envío de astronautas a Marte. La pieza central de esta estrategia a largo plazo es la estación espacial Gateway. Este puesto de avanzada es un componente fundamental de la arquitectura de Artemis que no tiene análogo en el programa Apolo. Gateway no será una estación espacial como la Estación Espacial Internacional, ISS. Será mucho más pequeña y no estará permanentemente tripulada. En su lugar funcionará como un puerto en el espacio profundo, una base de operaciones en una órbita única alrededor de la Luna, conocida como órbita de halo casi rectilínea. Esta órbita es altamente estable y ofrece una cobertura de comunicación constante con la Tierra, al mismo tiempo que requiere un mínimo de combustible para mantenerla. La estación Gateway está diseñada para cumplir múltiples funciones estratégicas. En primer lugar, servirá como un punto de parada y agregación. Las naves Orion con su tripulación, provenientes de la Tierra, se acoplarán a Gateway. Allí, los astronautas podrán prepararse para su descenso, transferirse al sistema de aterrizaje humano, HLS, que estará esperando acoplado, y luego usar el HLS para viajar a la superficie lunar. Al final de su misión en la superficie, el HLS ascenderá y se volverá a acoplar a Gateway, donde los astronautas podrán transferirse de nuevo a Orion para su viaje de regreso a casa. Este modelo de punto de encuentro permite una mayor flexibilidad y capacidad que un viaje directo. En segundo lugar, Gateway funcionará como un laboratorio científico y un centro de mando. Al estar fuera del profundo pozo de gravedad de la Tierra y de la mayor parte de su campo magnético, la estación es una plataforma única para la ciencia. Estará equipada con instrumentos para estudiar la radiación solar y cósmica, realizar observaciones astronómicas y estudiar la propia Luna desde una perspectiva orbital. También podrá servir como un centro de comunicaciones y control para las operaciones en la superficie lunar, incluyendo el control de rovers y otros robots. Al igual que el programa Artemis en su conjunto, Gateway es un proyecto profundamente internacional. Sus primeros componentes, el elemento de potencia y propulsión y el módulo de habitación y logística, están siendo construidos por socios comerciales de la NASA. Pero los módulos de habitación adicionales, los sistemas robóticos y otros componentes cruciales están siendo desarrollados por la Agencia Espacial Europea, la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial y la Agencia Espacial Canadiense. La función más importante de Gateway, sin embargo, es la de ser un campo de pruebas para Marte. Un viaje a Marte es una empresa de una complejidad órdenes de magnitud superior a un viaje a la Luna. implica un viaje de 6 a 9 meses en cada dirección, además de una estancia de más de un año en la superficie marciana, lejos de cualquier posibilidad de un rescate rápido o un reabastecimiento desde la Tierra. Antes de emprender un viaje tan peligroso, la NASA debe probar las tecnologías y los protocolos necesarios en un entorno de espacio profundo, pero uno que esté, en caso de emergencia, a solo unos días de viaje de regreso a la Tierra. Gateway y la superficie lunar son ese campo de pruebas. La estrategia, conocida como de la Luna a Marte, es el principio rector de todo el programa Artemis. Aprender a construir y operar una estación en el espacio profundo, probar sistemas de soporte vital de ciclo cerrado durante meses, desarrollar nuevas tecnologías de protección contra la radiación, aprender a extraer recursos locales como el hielo de agua para producir combustible y aire respirable, y estudiar los efectos fisiológicos y psicológicos de las misiones de larga duración en los astronautas, son todos requisitos previos para una misión a Marte. Cada hora que los astronautas pasen en Gateway o en un futuro hábitat en la superficie lunar será una experiencia invaluable que reducirá el riesgo de la primera misión tripulada al planeta rojo. Por lo tanto, la promesa de Artemis es, en realidad, una promesa doble. En el corto plazo, es la promesa de devolver a la humanidad a nuestro vecino celestial más cercano, de abrir un nuevo capítulo en la exploración lunar. Pero en el largo plazo, es una promesa mucho más audaz, la de utilizar la Luna como el primer paso para convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria. Los retrasos y desafíos técnicos de Artemis II, aunque frustrantes, son vistos por la agencia como parte de la curva de aprendizaje necesaria para este objetivo mucho más grande. Son las primeras y difíciles lecciones en un viaje que, en última instancia, no apunta a la Luna, sino mucho más allá. El viaje a través de la larga y complicada historia del regreso a la Luna llega a su fin. Has sido testigo de la audaz promesa del programa Apolo. Has atravesado el largo y silencioso desierto de 5 décadas de ausencia y has visto el renacimiento de la ambición con el programa Artemis. Has descendido a las profundidades de la ingeniería para comprender los peligros críticos, el escudo térmico y el soporte vital que han detenido esta nueva odisea en seco. Y has conocido a la tripulación que espera, entrenando para un viaje que se pospone en el calendario. Ahora, con todas las piezas sobre la mesa, es el momento de volver a la idea central de esta historia: la promesa rota. El título de este documental habla de una promesa rota, y en un sentido literal y programático, lo es. La promesa de un rápido regreso tras Apolo se rompió por las realidades políticas y económicas de la Tierra. La promesa más reciente, la de un regreso a la superficie lunar para 2025, también se ha roto, esta vez por la dura realidad de la ingeniería del espacio profundo. La decepción y la frustración son sentimientos comprensibles. El hardware está construido, la tripulación está lista y la Luna sigue ahí, esperando. Pero al final de este análisis, emerge una nueva y más profunda interpretación. Quizás no se trata de una promesa rota, sino de una promesa que ha madurado. La promesa de Apolo fue una de velocidad, audacia y victoria geopolítica. Era una promesa juvenil, forjada en la urgencia y dispuesta a aceptar un nivel de riesgo que hoy nos parece casi temerario. La promesa de Artemis es diferente. Es una promesa más adulta, más reflexiva. Es una promesa no solo de llegar, sino de permanecer. Es una promesa no de competir, sino de colaborar. Y lo más importante de todo, es una promesa de seguridad. Desde esta perspectiva, los retrasos de Artemis II no son el signo de una promesa rota, sino la prueba más contundente de que la nueva promesa, la de la seguridad, se está cumpliendo. Cada día de retraso dedicado hasta analizar el escudo térmico es un día que honra la memoria de la tripulación del Columbia. Cada mes dedicado a rediseñar y certificar una válvula del sistema de soporte vital es un mes que respeta la lección del Apolo 1. La decisión de esperar, de no ceder a la fiebre del lanzamiento, de anteponer la resolución de los problemas a las relaciones públicas o a las metas políticas, es la manifestación más clara de una cultura que ha aprendido, a través de la tragedia, que el espacio no perdona la prisa. El peligro que impide el regreso a la Luna es real, y la pausa para enfrentarlo es el acto más responsable que se puede tomar. Esta larga espera también te invita a reflexionar sobre una pregunta más fundamental. ¿Por qué volver? ¿Por qué invertir miles de millones de dólares y arriesgar vidas humanas en un viaje tan peligroso a un lugar que ya se ha visitado? La respuesta es tan compleja como la propia misión. Se vuelve por la ciencia para desvelar los secretos del hielo de agua del Polo Sur y comprender mejor la historia de nuestro sistema solar. Se vuelve por la economía, para aprender a utilizar los recursos de otros mundos y abrir una nueva frontera. Y se vuelve por la inspiración, para empujar los límites de lo posible y motivar a una nueva generación. Pero fundamentalmente, se vuelve porque la exploración está grabada en el código de la experiencia humana. Es el mismo impulso que llevó a nuestros antepasados a cruzar océanos y continentes. Es la necesidad de saber qué hay más allá del horizonte. El programa Artemis, en su esencia, es la expresión más avanzada de ese impulso primordial. Y como en todas las grandes expediciones de la historia, los retrasos, los peligros y los contratiempos no son una anomalía. Son una parte intrínseca del viaje. Así que la próxima vez que mires hacia el cielo nocturno y veas la luna, tu percepción puede ser diferente. No la verás como un simple adorno, ni como el recuerdo de una gloria pasada. La verás como un destino, un lugar de una dificultad y un peligro inmensos, pero también de una ambición humana inquebrantable. Verás el lugar donde la promesa de un regreso está siendo forjada, no en los discursos de los políticos, sino en el trabajo metódico y silencioso de miles de ingenieros, científicos y una tripulación paciente. La promesa del regreso a la Luna no está rota. Está siendo reforzada, probada y construida con el cuidado, el respeto y la sabiduría que solo se pueden obtener a través de la experiencia. La espera es larga, sí, pero es la medida del valor que le damos al viaje y, sobre todo, a las vidas de quienes lo emprenden.